And now, the end is near.
Tiempo de salud, porque es mejor prevenir que curar. Conduce el doctor Miguel Ángel Di Gracia, médico, abogado y periodista científico. Acompaña el doctor Antonio De Luca, cardiólogo. Auspicia Tiempo de Salud, la Asociación Italiana Calvelesa. Centro Médico Comunitario, SRM, Medicina Familiar. Plasma enriquecido en plaquetas, ácido hialurónico. Clínica Médica, Cardiología, Apto Físico, Prevención Cardiovascular, Traumatología, Psicología, Nutrición, Diabetes, Sobrepeso, Obesidad, Laboratorio, Radiología. Informes y turnos por WhatsApp al 11 50 48 4771. Avenida San Juan, 3862. Andrea Estilo Color. Corte, color, raíces, mechas, reflejos, alisado, botox, queratina y cauterización. Avenida San Juan, 3860. Turnos y consultas al WhatsApp 11 6284 8192. La Asociación Italiana Calvelesa dicta los siguientes cursos en la sede del barrio de Boedo. Cuidador de personas en domicilio. Duración 5 meses, con salida laboral rápida. RCP, reanimación cardiopulmonar en una jornada. Mensajes e informes por WhatsApp al 11 50 48 4771. En la sede de Lomas del Mirador, pintura, dibujo, cerámica fría, inglés, italiano, oratoria y servicio de pedicura. Informes al 11 50 19 6602. Si buscas la cosa, el coso, la cosita, en Ferretería MPM lo encontrás. En Avenida del Barco Centenera, 1238, Ciudad de Buenos Aires. Horario de lunes a viernes, de 9 a 19 horas. Sábados, de 9 a 18. Barrio Chacabuco. Richie Joyeros. Compramos oro en todas sus presentaciones. Alhajas, relojes de marca, monedas a precios internacionales. Avenida Alvear, 1882 Recoleta, frente al Alvear Palace. Si querés publicitar tus productos, comercio o servicios, envíanos un WhatsApp al 11 50 48 47 71. 11 50 48 47 71.
Had my fill, my share of losing, and now as tears subside.
Hola, buen día a todos. Acá estamos con el doctor De Luca y quien les habla, el doctor Di Gracia. Hoy vamos a tocar unos temas muy lindos que creo que les van a interesar a mucha gente, porque creo que van a salir de muchos problemas con cosas muy sencillas. El otro día nosotros dimos un jugo, que yo lo voy a dar mucho después, por supuesto. Primero voy a explicar de qué se tratan las cosas y después lo vamos a dar. Creo que el doctor De Luca también tiene algo para nosotros hoy. De Luca.
Hola, buenas tardes. Hoy tenemos temas interesantes, como decís, Miguel. Hoy no vamos a hablar tanto de enfermedades, vamos a dejar descansar a la gente, pero sí vamos a hablar de otro tipo de salud, la salud estética. Otras actividades que hacemos en nuestro centro médico, que está al alcance de todos, con excelentes resultados. Así que vamos a tener un programa muy interesante.
Sí, vi a algunos de tus pacientes que vinieron y realmente estaban muy conformes con eso de que los ayudas mucho a que tengan otra vez un poco más de cabellera y la parte de estética del rostro, etcétera. Y bueno, también tenemos algunos componentes que nosotros damos, que mandamos a preparar, que está muy bueno para rejuvenecer, como la vitamina B3 y otro componente. Me gustaría, aparte, comentarles que estaría bueno que nos llamen por teléfono, porque necesitamos también de la participación de ustedes, porque si no es un monólogo, es algo muy triste, y no es que la gente no nos escucha, porque la gente nos escucha. El tema es que dice, no nos podemos comunicar, o no sé cómo entrar, o no te puedo captar. Está bien, la población nuestra es de 40 años en adelante, pero siempre nos dicen, nos gustó el programa. Yo los invito a que nos pregunten, porque si nos preguntan y no sabemos, bueno, estudiaremos mucho más. Y acá Antonio, el doctor Antonio, tendrá que estudiar un poquito más, y el que les habla también. Me gustaría comenzar. ¿Querés comenzar vos, Antonio, con algo o empiezo yo?
Mira, sería interesante, si quieres, avanzamos sobre este tema que estaba comentando recién, sobre el tema de la salud estética, que es un área importante de la vida de las personas. Hay mucha propaganda desde hace mucho tiempo, pero me gustaría hacer una breve historia de cómo comenzó. Yo voy a hablar del tema de mesoterapia y de las bondades que tiene la técnica de mesoterapia para el tratamiento de la salud estética. La mesoterapia como técnica que nosotros realizamos en el centro médico, la mesoterapia, para que la gente tenga idea, es una técnica por la cual se introducen los medicamentos a través de inyecciones con micropuntura.
¿Son dolorosas las punturas?
No, no son dolorosas. Hay gente que es más, un poquito más sensible que otra, pero...
O sea que el umbral lo tienen más alto.
No,
más
no, claro, seguramente, pero no producen, mira, tienen pocos efectos colaterales, realmente no son dolorosas. En buenas manos y con una buena práctica y habilidad para el desarrollo, uno la puede hacer a través de, se llama una aplicación con una aguja, con agujas especiales, por supuesto. Pero ¿qué importancia tiene, Miguel? Que esto permite la aplicación de sustancias que son realmente regeneradoras de la piel, embellecen la piel y ralentizan el tema del envejecimiento. Mira qué importante. No es que no vamos a volver 20 años más joven, pero a diferencia de otras técnicas como el voto, por ejemplo, que produce cambios drásticos en la cara, estas técnicas de mesoterapia con revitalizadores van produciendo cambios progresivos, pero cambios progresivos que no desaparecen a los 6 meses como pasa con el voto, sino que tanto a nivel capilar evitan la caída del cabello, aclaro, no producen crecimiento del cabello. Donde el cabello se perdió, no vuelve a crecer. Pero la micropuntura de la mesoterapia, con todas las inyecciones que ahora vamos a hablar con precisión, permiten el crecimiento.
Que estaría bueno, ¿no? Porque así hacemos un solo tema. ¿Qué te parece? Tocamos lo tuyo de estética, lo mío del dolor, el tema de rodillas, y usamos el plasma.
Bueno, fíjate que muchas de las cosas que vos también haces como práctica diaria, que lo haces a través de las inyecciones, el ácido hialurónico, el plasma rico en plaquetas, son dos terapias realmente importantes para el tratamiento del dolor, que ya no tiene nada que ver con estética, pero bueno, ahora, nada menos que el alivio del dolor.
¿De dónde sacamos el plasma?
Bueno, esa es una buena pregunta para la gente que a veces tiene temor de hacerse el plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas es una técnica ya conocida de hace tiempo. Se extrae sangre por una profesional que se dedica a eso. Esa sangre se pasa por una microcentrífuga que separa las células, que son las plaquetas, y luego extraemos esas plaquetas, y esas plaquetas, con una técnica de cuidado especial, con los métodos de seguridad, adecuados, se inyectan las zonas que uno quiere. El plasma, como vos bien decís, Miguel, se utiliza para varias cosas. Nosotros lo utilizamos para caída de cabello, lo utilizamos para mejorar el aspecto de la cara, y en el caso de las terapias que vos haces, que son aplicables en zonas de francamente dolorosas, ¿cuánto alivia el plasma rico en plaquetas?
Mira, yo tengo pacientes, gracias a Dios, algunos que han venido de Río Gallegos, otros que han venido de Tierra del Fuego, que son amigos que se van conociendo y van viniendo. Tuve muy buenos resultados, gracias a Dios. Porque, ¿sabes qué pasa con el plasma rico en plaquetas? Te produce una regeneración celular importante. Eso es lo que pasa. Y vos sabés que yo tuve la suerte de hacer biología molecular, ingeniería genética en su momento, y estuve varios años en Favaloro, gracias a Dios, y pude estudiar ahí bien cuando él vivía todavía, ¿no? Y yo creo que este elemento es, dentro de todos los elementos, cuando uno hace el plasma, es el factor de crecimiento que estamos buscando nosotros y que comienza en producir nuevos tejidos. O sea, porque después acá las preguntas vienen, ¿y para qué sirve? Y bueno, tenés una tendinitis, tenés un desgarro, tenés una artrosis, como en el caso tuyo, viste, flacidez en el rostro, etcétera, te puede llegar a servir bastante, ¿no es cierto?
Exacto. Bueno, por ahí estás diciendo prácticamente la fisiopatología y el mecanismo de acción de las plaquetas. Las plaquetas son células que primero son de la propia sangre del paciente, o sea que el paciente no corre ningún riesgo de ningún tipo con respecto a que no pueda sufrir, no puede haber rechazo, no puede haber reacción alérgica. Se evita todo ese tipo de situaciones que a veces inquietan a la persona que se hace el plasma rico en plaqueta porque piensa que puede generar una reacción alérgica. No, porque es la propia sangre de la persona que se vuelve a inyectar. Pero como son plaquetas, y esas plaquetas, como vos bien decís, tienen una capacidad de regeneración en el lugar donde se aplican, son capaces de generar crecimiento de las células donde se aplica. Esto es realmente es para aprovecharlo porque no genera riesgo, es sumamente efectiva, y vos fíjate que no solamente para el tratamiento, para la estética, que mejora la lozanía de la cara, evita la caída del cabello, sino que aparte en el tratamiento del dolor, con la efectividad terapéutica que te dio a vos el tratamiento hace tantos años. Y fíjate que quien descubrió la mesoterapia data de la década del 70. Vos recordás a Michel Pistor, que es un médico francés, que en ese momento aplicaba a través de mesoterapia procaína. Claro. Una droga que vos conocés muy bien,
sí, sí.
Con excelentes resultados para calmar el dolor. A partir de ahí se desarrolló
el lidocaína. Cuando consigas procaína, usabas lidocaína también y la mezclabas con otra sustancia, en este caso bicarbonato, para que no tenga tanto dolor. Y se hacía una puntura específica cerca del ganglio donde estaba el dolor. Entonces absorbía y no tocaba el ganglio, sino lo dejaba en la periferia. Esto hacía que uno tenga, digamos, como que calmar el dolor. Porque en realidad, en el caso de ese tipo de terapia, vos no estás bloqueando, estás desbloqueando el dolor. Esa es la diferencia con el bloqueo.
Ajá.
O sea, esa es la diferencia. Aparte, vos fíjate, si vos decís, bueno, y porque la gente dice, bueno, tenés el plasma, tenés la procaína, bueno, pero también tenés otro que es, en este caso, el ácido hialurónico. El ácido hialurónico también produce este tipo de mejorías. Hay que evaluar, porque generalmente una rodilla siempre es la más afectada. En esa, vos necesitas un espacio. El problema es que se tocan los cartílagos de la rodilla o de cualquier otra articulación, es que con la edad disminuye el líquido intraarticular. Al disminuir el líquido intraarticular, nosotros lo que tenemos es ese roce y ese dolor. Y es el desgaste, la fisura del cartílago, las micropartículas que flotan, y a veces ese dolor articular es porque se traba la rodilla. Eso lo sufrió mi padre, que nunca quiso atenderse, porque bueno, en casa de recurso de palo, como todos lo sabemos, no lo hizo. Y cuando lo quiso hacer ya no se podía hacer.
Mira, ahí dijiste algo importante. Cuando lo quiso hacer ya no se podía hacer. No hay que perder tiempo. Cuando uno empieza a observar los primeros cambios, que pueden ser debidos al paso del tiempo, a veces no, porque también nos consulta mucha gente joven con dolores articulares por haber tenido traumatismo, por haber tenido lesiones meniscales. ¿Cuál es el efecto que produce la inyección a través de la aplicación de la mesoterapia en regiones puntuales? Ese es el beneficio que tiene. Lo que hay que detectarlo a tiempo y hacer la consulta a tiempo,
claro,
con la mejoría que tiene.
Otra cosa que podríamos decir, ¿para qué sirve el ácido hialurónico, no es cierto? Porque no solo lubrica, sino que amortigua la articulación. Entonces, si vos tenés una artrosis y es como dos individuos que están peleando, si vos los separás, dejan de pelear. Bueno, acá tenemos una articulación que tenemos un hueso hacia arriba, un hueso hacia abajo, y están muy juntos, los separamos a ingresar con este líquido, ya sea plasma, sea ácido hialurónico, que yo prefiero para separar más, en la que está más afectada el ácido hialurónico y el resto el plasma. ¿Y cuánto se tendría que usar de plasma? En el caso mío yo utilizo durante 3 meses seguidos el plasma en la articulación. En el caso hialurónico se puede hacer cada año, depende cuál y la dosis del ácido hialurónico, o algunos utilizan cada mes, otros cada 6 meses. Yo prefiero tomar uno de buena calidad con un antioxidante incluido y tenerlo cada 6 o 1 año.
Estás hablando de aquellos casos de dolor.
Sí, sí, sí.
Para dolor.
En caso de dolor, sí.
Claro,
sí,
es importante. Caso de dolor, sí.
Porque hay muchos avances con la artrosis también, con este tema.
Sí, seguramente. El ácido hialurónico tiene todas estas bondades, porque aparte el ácido hialurónico, para que la gente entienda, sin entrar en disquisiciones técnicas, pero forma parte de nuestro organismo, forma parte del sostenimiento de la capa dérmica. Está por debajo de la capa dérmica y cuando... Y en las articulaciones, como vos bien decías, cuando se va perdiendo a través del tiempo, que se empieza a disminuir la capa del colágeno, uno de los componentes que hace un efecto positivo es la inyección de ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque además genera acúmulo de líquido, de agua, y vuelve a conformarse de nuevo esa estructura de base que sostiene todo el tejido, toda la piel de nuestro organismo. Por lo tanto, el efecto que produce el ácido hialurónico realmente es importante. Hay diferentes tipos, como bien decías, hay ácido hialurónico de uso rápido y ácido hialurónico de depósito, que son diferentes cualidades que tiene el ácido hialurónico y que puede ser usado para diferentes tratamientos, de acuerdo a la situación particular de cada persona, ¿no?
Sí, eso es importante, pero no olvidemos algo. Todo muy lindo lo que vamos a hacer. La gente recurre a las pastillas, inyecciones, etcétera, y nos hemos olvidado de lo que yo ya dije una vez, lo voy a seguir repitiendo. Si los laboratorios podrían patentar el agua, lo van a hacer, o los árboles. Menos mal que es un patrimonio de la humanidad y no lo pueden hacer. Acordate lo que dijo Hipócrates, que dijo que el alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. O sea que dos cosas que el médico debe saber: primero, no hacer daño al paciente, y segundo, que lo que nos rodea es parte de nosotros mismos y lo queremos proteger. Por eso yo siempre les recomiendo hacer un plan nutricional para la persona, no uno para todas las personas. Exactamente, cuando viene alguien le hago un plan nutricional y digo, son todos iguales, no, pero yo te lo voy a cambiar, este es el básico. Y voy tachando y poniendo y sacando, porque cada persona es una persona diferente. Vos fijate que no es lo mismo darle un plan nutricional o un jugo verde a una persona que de pronto sea una persona excitada, porque tiene un simpático muy elevado, o una persona que tenga un sistema nervioso parasimpático que es más pasivo. Entonces, desde ahí vamos a ver. Porque de ahí sale la cantidad de jugo que tenemos, de ahí sale la cantidad de cosas que nosotros tenemos que evaluar. Me parece que si no hacemos en conjunto, y lo hacemos todo junto, y la concientización del paciente, no como ese paciente que yo ya conté acá, que decía, vengo porque mi novia quiere que yo adelgace, y bueno, entonces no va a servir. Vos viste que en el consultorio nosotros tenemos los consultorios, no dejamos poner al paciente de otro lado del escritorio, lo dejamos poner un poco más lejos para saber si tiene piernas, si tiene juanetes, si está chueco. O sea, si no, atendemos medio paciente, de la cintura para arriba.
Claro, vos decís simplemente aplicar los viejos términos en la medicina. La observación, claro. El interrogatorio, levantarse, darle la mano, porque sí. Ya
¿Acaso no te dicen cuando van a SRM Medicina Familiar? ¿Me va a tomar la presión? ¿Cómo no le voy a tomar la presión? ¿Para qué vine? ¿Va al mecánico, no abre el capó para ver el motor, o va al chapista y no ve si está abollado el...? ¿Por qué acá esto es así?
Ahí estás tocando un tema también para debate de algún otro programa, ¿no? El tema de la supertecnología ahora, que todo se carga en una computadora y que el paciente pasa a ser, en algunos lugares, un número en el cual se cargan los datos del paciente y no se lo termina examinando con las viejas prácticas que hemos aprendido a lo largo de los años en la formación médica,
que son fundamentales. Somos muy rápidos, ¿no? Imagínate nosotros en la computadora, cuando trabajamos, yo la saqué de mi consultorio de la computadora, la saqué creo de todo, medicina familiar, y anoto lo que me parece más importante en un papel y después lo traslado tranquilamente a la computadora, se lo paso a una de las secretarias y lo pasa todo lo que yo anoto importante. Porque te acuerdas cuando Burucúa, en la quinta cátedra del hospital de clínica que hicimos la carrera, él nos decía, si usted piensa que el paciente viene con una sola patología, se comió las piedras debajo de los brazos, o sea, las piedras son hongos que tienen esa vinculación, ¿no es cierto?, y que están debajo de los brazos, o sea, que no porque tenga una no tiene otra. Y a veces la que encontraste no es la que disparó lo que encontraste. O sea, vos podés tener una candidiasis y de repente tener otra patología como dolor de cabeza, diarrea, etcétera, o constipación, o fatiga, o falta de descanso de sueño, etcétera, hay un montón que vamos a decir dentro de un ratito, y vos por ahí te dedicaste solamente a darle un analgésico porque le dolía la cabeza, porque tenía migraña, y no viste que tenía una candidiasis, que también vamos a hablar en este programa. Vamos a tratar de hacerlo más cortito posible, las propagandas, justamente por eso, porque acá al señor de la pecera, Claudio, que nos está dando una mano grande para poder ir cortando y haciéndole señas para decir corta ahora, no cortés, etcétera, porque queremos explayarnos bien en este tema. O sea, todos los temas están unidos. Mira, te digo, en la clínica nosotros cuando estudiamos, este profesor era fantástico, porque ¿sabes qué? Nos decía, no vamos a hacer como otra cátedra, no vamos a estudiar cardiología, y termina cardiología y estudiamos gastro, y termina gastro en clínica, por supuesto, ¿no? Y termina gastro y empezamos con neurología. No, acá vamos a estudiar todo revuelto, porque nadie te viene con corazón solamente, o te viene con neurología, o te viene con gastro, o te viene con renal. No, él te enseñaba de todas, claro, los sistemas.
Claro, porque el principio que utilizaba es la unidad integral del paciente.
Claro.
El viejo concepto de la unidad psicofísica, el paciente no es solamente un corazón.
Una pañoleta para escuchar la espalda, olvídate del estetoscopio. Claro, después pasamos al estetoscopio.
Exactamente. Era la unidad psicofísica del paciente. Un paciente no tiene un corazón enfermo solamente. Tiene un cuerpo enfermo, pero detrás de eso hay una mente que también puede estar afectada. Bueno, seguramente vos, como yo, en el consultorio, en el centro médico, no estamos 10 minutos con el paciente, ¿no? No te pasás solamente 10 minutos, lo escuchás, te hacemos una receta y nada más. Sino que el principio que aplicamos es este que acabas de decir. La consulta médica completa hasta que tengamos idea de qué diagnóstico tiene el paciente y a partir de ahí recetamos o indicamos el diagnóstico adecuado. Por eso, esto que vos decías también de el aspecto nutricional. ¿Y cuánto va emparentado con el tema de la salud estética? La salud estética no es ponerse una cremita todas las noches y ser muy puntual, muy sistemático con la crema. La crema es un elemento más que ayuda muchísimo, sí. Pero la aplicación, por ejemplo, de estas técnicas que nosotros estamos hablando de la mesoterapia, es la aplicación de las sustancias y las drogas que están en esas cremas, pero no entran a la piel con el frote y con el roce de la mano, sino que se hacen con la micropuntura, con un grado de efectividad mucho mayor. Y eso tiene que ir también complementado con una buena dieta, una adecuada dieta, evitar todos esos factores de riesgo que
dieta,
hablamos.
En realidad es un plan nutricional, porque vos sabés que las dietas no funcionan. Lo que funciona es un plan nutricional que le damos.
Un plan nutricional, exacto.
Vos fíjate que la gente que viene se siente integrada con nosotros. Y no hago propaganda de nosotros, sino que todos los que trabajamos somos médicos que nos consideramos médicos de familia. Hay una anécdota que yo tuve, que nos encontramos en el mismo domicilio dos médicos cuando llegamos. Y pensamos que cada uno iba de emergencias médicas un tiempo largo ya. Y pensamos que cada uno iba a un piso diferente. No, terminamos todos en el mismo piso, creo que fue en Recoleta, en Palermo, no recuerdo bien en este momento, pero preguntamos a la base, pero estamos los dos en el mismo lugar. Dice, no, uno es para la esposa que tiene una obra social y la otra para el esposo que tiene otra obra social de muy buen nivel. Entonces, se habían comido empanadas de atún o algo por el estilo, de verdura. Y claro, cuando cada uno revisó un paciente, porque el departamento era todo un piso, cada uno en su habitación, los dos salimos, cada uno con su dieta para una sola señora que lo estaba atendiendo los dos, que tenía que hacer dos comidas, para ir a comprar dos remedios diferentes y para hacer una nueva consulta con nosotros en dos días diferentes. O sea, eso es el médico de cabecera, que significa estar a la cabecera del paciente aunque no conozcas la historia clínica del paciente. Es como decir el médico de la panza, el médico de los pies, es la ubicación, pero no conoces al paciente. El médico de familia sí conoce al paciente y conoce a toda la familia. Entonces, si un tipo me dice, y sí, vos vas a tener tal patología, digo, no, mira, tus abuelos, tu papá, porque ya le hiciste historia clínica a la madre y vino todos los hijos, es muy difícil que tengan esa patología. O vienen con información falsa. Dice, ah, porque él tenía esto, yo tengo la herencia. No, te puede tocar, pero no es el porcentaje. Exacto, claro. Porque no tenés la carga genética. Esa es la diferencia. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que tener bien. Como un señor que, mira, esto sale para chiste, pero no es chiste. Un señor vino a una consulta cuando yo recién estaba recibido. Vino a la consulta y claro, yo le interrogaba y anotaba todo, viste, en el papelito, viste, porque recién recibido, sí. Todo. Y le digo, le falta el anular de la mano izquierda, digo, tuve un accidente, y dice, no, me casé. Claro, yo me quedé, porque viste, yo todo serio, con corbata, viste, después uno va dejando esas cosas, ¿no? Pero
era la primera experiencia, quizás.
Pues, claro, fue la primera experiencia, no sé, digo, y después digo, no, pero ¿qué pasó? Dice, no, está bien, pibe, me dice, mucho más grande que yo. Dice, lo que pasó, tuve un accidente y el anillo lo uso en la otra mano, me dice. Bueno, pero al principio yo me quedé, viste, porque, bueno, uno anota todo lo que pasa, que tiene el dedo, le falta el dedo. Y vos fíjate que cada dedo, en el año 1964, un médico coreano tiene un libro, yo lo tengo todo en coreano. Eso me lo regalaron unas monjas coreanas. Y después, cuando hice todo lo que hice, pues yo era estudiante en su momento, después hice acupuntura, etcétera, lo demás. Ese dedo corresponde a toda una patología. Cada dedo es una patología.
Representa una flexión en el organismo.
Sí, sí. Como el dedo gordo, el dedo medio, en la punta, en la cabeza, y las vértebras, el resto, hasta llegar a la base de la mano. Bueno, cada cosa tiene su función. Por eso, si agarramos una sola cosa y no agarramos todas, no funciona. Mira, ¿sabes por qué la gente nos viene a ver? Porque si nosotros le damos una curación de un hongo llamado cándida y no lo bajamos por lo menos un 30%, no del todo, porque la cándida en el intestino es normal, pero cuando se supera de más, pues cuando te da un antibiótico, y te da un antibiótico, al darte un antibiótico, te mata toda la flora, pero quedó algo, porque había además cándida y queda solamente cándida, bueno, se exacerba la cantidad de cándida y te infecta todo el organismo. Entonces, ¿qué te dan? Te dan medicación para este hongo. Pero lo que pasa es que si vos te das solamente para ese hongo, porque te da un antibiótico o por otras cosas, lamentablemente te vas a encontrar que todo lo demás superó, y encima comes hidrato de carbono, que le encanta el dulce a ese hongo. Entonces tenés que darle otra cosa. Y si solamente te dedicas a la medicación para el hongo, que no vamos a dar la marca, pero tenés un antifúngico, un antihongo, no es suficiente porque no llega a la sangre y a todos los sistemas. Ahí está el problema, que eso también lo vamos a hablar. Entonces, por eso hay que fijarse bien, como dijimos el otro día, acerca del aceite de coco, cómo se debe tomar y que servía para el herpes o para la bacteria o para otros virus. También la cándida, cuando vos le das una determinada cosa que vos tenés en tu cocina, pero lo tenés que comprar como aceite, tiene que ser de muy buena calidad, y tomás gotitas de este aceite, que después lo vamos a decir, es que vos te vas a sorprender de tan fácil, pero es difícil de conseguir el aceite a no ser de buena calidad. Se puede curar, no del todo, pero sí rebajar a niveles normales, porque sin el hongo cándida en el intestino no hay una buena función intestinal. Por lo cual, cuando vos das un antibiótico, también tenés que darle una recuperación de la flora intestinal. Eso, hasta ahí estamos.
Muy bien.
Bien, vos querías preguntar algo, no sé.
Lo que vos decías del antibiótico, antes de ir a un corte, la dosis de antibiótico es muy importante, y otro tema que aparece a partir de esto es la microbiótica. que hoy se habla muchísimo, es la flora intestinal, cuando se altera, está demostrado ya, que antes no le damos quizá tanta importancia, pero por suerte por estudios de gastroenterología, la importancia de la flora bacteriana intestinal puede llegar a producir cuadros inflamatorios con afectación del sistema nervioso central, del metabolismo en general. Ese es otro gran tema, el de la microbiótica. Por eso hoy en gastroenterología, sobre todo, tratan de preservar muchísimo la flora intestinal, como decís vos. Sobre todo el tratamiento de la automedicación. El hecho de que la gente vaya y se compre la medicación por su cuenta, sin la consulta, es otro mensaje que queremos dejar. No tiene que haber automedicación. Consulten a su médico. No se dejen llevar por las propagandas televisivas que recomiendan tomar tal o cual medicamento sin hacer la consulta. Y esos mensajes televisivos que dicen, bueno, si no consulta a su farmacéutico, y no nombran al médico. El médico pasa como a un tercer plano. En realidad el que decide sobre la salud de las personas es el médico. El farmacéutico tiene elementos de conocimiento técnico como para responder. Pero esto de la microbiótica no es que lo va a saber con seguridad. Entonces me parece que después del corte me parece que hay otros temas para charlar, ¿no?
Sí, son muchos temas para charlar. Yo les aconsejo que tengan siempre en nuestro programa lápiz y papel, que puedan anotar, que nos puedan preguntar. Y bueno, nos vamos conociendo un poquito mejor cada día.
A mí me interesa saber esto de los jugos verdes, ¿eh? Me dejaste con un interrogante.
No sé, vamos a preguntar al público si te lo doy. No estoy seguro de decirte que te voy a decir que sí.
Bueno, está bien, bueno. Tomémoslo como pregunta.
Of which I'm certain, I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through.
Bueno, ahí me dejaste en el espacio anterior algo dando vueltas, que es la importancia que tienen los jugos verdes. ¿Qué contiene, qué beneficios y a quién darle los jugos verdes? ¿Cómo lo establecemos eso, Miguel?
Mira, el jugo verde lo que tiene, que son hojas, son verduras verdes, de hojas verdes. O sea, cuanto más verde, más magnesio, más potasio, y sin magnesio el potasio no funciona, y sin potasio el magnesio no funciona. O sea, tiene que funcionar bien. Y por eso en la primera charla que tuvimos, bueno, en la segunda, en nuestro programa nosotros hablamos mucho de la importancia de los diferentes tipos de magnesio y para qué situación era cada magnesio. Entonces, la pregunta que vos me hiciste, ¿cuál es el beneficio? Mira, son varios. La digestión, la relajación muscular. O sea, si los pacientes que, o las personas que están escuchando, tienen algo de esto, bueno, fíjense, por ejemplo, para tener una buena digestión, una relajación muscular, eliminar ácidos, mejorar la calidad del sueño, el descanso, fortalecer el sistema nervioso, el sistema inmune, perdón, mejorar la circulación, calmar al sistema nervioso simpático, que sería el más activo, ese tipo que está siempre corriendo para todos lados, etcétera, o el sistema nervioso, y activar el parasimpático, que es el más pasivo, y tener aparte una buena calidad de sueño, es necesario hacer esto. Pero, ¿cómo funcionan estas plantas? Porque lo importante es cómo funcionan estas plantas. Acuérdense de la fotosíntesis. Nosotros tenemos que es una fuente biodisponible. Habíamos hablado del magnesio y del potasio. O sea, que estas hojas verdes, que tienen aparte minerales, que tienen vitaminas, es una fuente biodisponible. O sea, está disponible a nuestra biología. También tienen biofotones. Esto es muy importante, ¿eh? Los biofotones es la energía de sol acumulada en este vegetal. Esos son los biofotones, ¿eh? Esa energía que viene del sol y queda acumulada en esa hojita. Y también contiene electrones. Ahí viene la cosa. Los electrones son antioxidantes. O sea, retrasan el envejecimiento, retrasan el desgaste cromosómico de los telómeros. Y aparte, ayudan a calmar la inflamación. Nosotros sabemos que cuando hay inflamación, después viene la patología. Si no hay inflamación, no hay patología. Eso es así. ¿Vos me preguntaste cómo tomarlos? ¿Me preguntaste eso?
Claro, ¿cómo tomarlos de acuerdo al tipo de paciente? ¿Cómo hacer la elección de cada paciente? De acuerdo, me imagino que de acuerdo a los síntomas que tiene.
Claro, hay que fijarse mucho en los síntomas.
Muchas causas de que tratan el jugo, que tratan estos jugos verdes. Y mencionaste muchas causas que afectan la flora intestinal y que producen malestar en el organismo.
Vamos a hacer un ejemplo. Querido, te voy a hacer le dice la mujer, te voy a hacer el juguito y te lo dejo preparar la noche. No, porque si oxida no sirve. Hay que hacerlo en el momento y tomarlo. Porque vos lo refrigerás y listo. Es muy lindo jugo de naranja, muy lindo jugo de pomelo, muy lindo jugo de lo que sea, pero si oxido no sirve. Hay que darle igualmente la cantidad según el tipo de sistema nervioso que tenga. Si el sistema nervioso es simpático, o sea, muy activo, no es lo mismo que dárselo al parasimpático, que es más pasivo.
Pues si es una, para que la gente entienda, una persona más estresada, de pronto, que tiene un alto nivel de reactividad,
sí.
A esos quizás le haces un tratamiento especial,
sí.
Diferente sí. A otro tipo de paciente.
Claro. Por ejemplo, vos fíjate que un sistema pasivo puede tomar 2 o 3 jugos por semana.
Por semana.
Y el activo son 2 a 3 por día.
Claro.
Y la diferencia que hay, ¿no? Para calmar a este paciente, vos tenés que, en el caso de parasimpático, es para una reparación. Entonces vos le das semanalmente 2 a 3 juguitos. Porque haces una relajación, haces una reparación. Está bueno. Y el que es muy activo, le tiene que dar 2 jugos por día. Uno a la mañana y el otro a la noche.
Ahora, la pregunta que te hago, como si fuese un paciente, ¿qué es lo que nos dicen los pacientes en el consultorio? No cualquiera tiene que prepararse estos jugos. También tienen que tener una indicación médica, ¿no? Porque, a ver, como vos decís, paciente que viene al consultorio, cualquiera de los que nos está escuchando, con inflamación, mal aliento, diarreas esporádicas que aparecen, son signos de trastorno de las bacterias intestinales. Ahí se está indicando que algún trastorno hay. ¿Eso se puede mejorar con los cambios dietéticos?
Dicen siempre que hay una alteración de la macrobiota, generalmente, y cuando se altera, porque acordate que nosotros, piensen esto, nosotros tenemos en nuestro cuerpo miles de parásitos, virus y bacterias que están controladas. Hagamos el ejemplo del herpes. El herpes, cuando vos estás en baja inmunidad, te sale, te pica, te duele todo. Pero cuando vamos ganando nosotros, el herpes se esconde y no duele. O sea, queda latente, no se va. Entonces, volvamos a lo mismo. Acá, si vos le das la posibilidad a la microbiota de estar normal y lo haces durante 3 a 6 meses, tu cuerpo cambia.
Pues es normal, que es en equilibrio.
Sí, vos fíjate que las células del ojo cambian cada 2 días. O sea, vos tenés una célula del ojo cada 2 días nueva. Y hay otras de la piel que son cada tantos otros tiempos. Pero para que uno tenga la idea de cómo es este tema, ¿no? Yo ahora, si ustedes tienen lápiz y papel, por los beneficios que tiene, les voy a dictar el jugo verde. Yo lo dicté la última vez sin el resto porque no hubo tiempo de darlo. Y la gente lo pidió que lo pasara de nuevo. Aparte un vecino, Jorge, que le mando saludos, dijo, no llegué a notarlo. Bueno, está bien, Jorge, te lo pasamos de nuevo. Espero que te dé otro la radio. Porque si no, venir a buscar a casa. Una manzana verde, un mazo de espinaca, tres ramas de apio, medio pepino, un trozo de jengibre, una lima o limón y tres hojas de col rizado o kale. Entonces, vamos a repetir. Una manzana verde trozada para dar un poco de gusto. Después, tres hojas de col rizada o kale, un mazo de espinaca, tres ramas de apio, medio pepino, un trozo de jengibre y una lima o limón. Este es un jugo verde. Es espectacular.
¿Y cómo se procesa eso?
Bueno, lo vas a poner... El que tiene... Normalmente es una juguera. Vos le tenés que poner un poco de... Ahí te pones un poco de agua. Y lo tomás. Pero generalmente es juguera. Puede hacerlo como una licuadora. Pero no es lo mismo. Pero igualmente no es que no sirva. Sirve igual. Porque lo que está buscando es el nutriente de la hoja de la planta. Por eso... es importante que esto lo peguen en la heladera y lo tengan. Este jugo lo tienen que tener siempre. Porque cuando vos te sentís mal, recurrís a este jugo.
Pero lo que vos pierde efecto, lo tienen que consumir
en el momento.
En el momento.
Sí.
Claro, no pueden tener no. mucho tiempo en la heladera, sino no. que es para consumir.
Sí.
Bien. Bien. Y para aquellas personas que nos consultan habitualmente... porque reciben tratamiento antibiótico, que es una de las cuestiones que pone en desequilibrio esta flora intestinal, que justamente decías vos que es la que tiene que estar en equilibrio para mantener y para que no sobrevivan aquellos que son los más las bacterias más patógenas, aquellas que son capaces de producir enfermedades, que mantengan un equilibrio. Pero que reciben, por ejemplo, altas dosis de antibiótico por un tiempo prolongado y las altera, elimina aquellas bacterias justamente que son las que nos ayudan a evitar que las otras crezcan. Digo, estos jugos pueden ser beneficiosos para eso.
Sí, pero vos tenés que siempre evaluar la sintomatología que tiene el paciente. Si el paciente tiene cualquiera de las cosas que yo voy a nombrar ahora, porque vamos a los apuntes, cosas que me gustan tener apuntes porque es mucha información. Si el paciente tiene acné, alergia, cansancio, cistitis, diarrea, dolor o ardor vaginal al tener sexo, dolor menstrual fuerte, dolor muscular, estreñimiento, fatiga o debilidad, frío en las extremidades, flujo o picor vaginal, infección del oído, gases, que te pique la piel especialmente a la noche o después de bañarte, eso si sucede, lo he visto varias veces, resequedad excesiva en la piel o que tengas en la boca sabor a metal, sensibilidad al olor del cigarrillo, perfumes químicos, que tengas sinusitis, sarpullido, manchas en la piel. Todo esto o alguna de estas cosas, vos tenés que estar pensando que tenés una cándida. Cuando vos tenés mucha cándida y haces un tratamiento para la cándida, el inconveniente es que si vos la matás dentro la cándida, porque está dentro tuyo, y la haces muy de golpe el tratamiento, tienen una aflatoxina. Es una toxina cancerígena, porque tienen varias toxinas esta cándida, que es un hongo. Entonces, al tener esta toxina, lo que hace, porque son, te digo, más de 78 tóxicos que tiene, mueren dentro tuyo. Al morir dentro tuyo, te intoxicas. Ese es el problema. Entonces siempre es conveniente verificar cualquiera de estas patologías. Pero yo quiero empezar por el principio con respecto a la cándida, porque es un tema muy importante, ya que el hongo cándida, obviamente cándida albicans, está en todo el cuerpo. Pero hay diferentes variedades. Nosotros vamos a ver solamente la variedad albicans.
Es un habitante
normal
de la piel, ¿no?
Claro.
Que está esperando el momento oportuno.
En la vagina
oportuno,
también está, en el
está esperando
la cola,
el momento, claro, el momento oportuno de la baja defensa para aparecer.
Claro, o que vos tengas una dieta rica en por ejemplo, en carbohidratos, o que esté tomando antibióticos, o que tenga disminución de la inmunidad. Eso también lo vamos a hablar. Hay muchas de esas cosas.
El diabético está muy afectado por la carne.
Vos fíjate que el diabético no mejora, y tampoco bajás de peso, y tampoco estimulás el metabolismo, porque vos lo tenés que activar el metabolismo. Pero como dije antes, tiene los miembros fríos. Al tener los miembros fríos no activas el metabolismo. Si vos no bajas la cándida con un tratamiento, no se establece un metabolismo adecuado. Tiene que aumentar el metabolismo. Entonces no tiene actividad el cuerpo. Estás en baja. Porque también funciona de esta forma la tiroides, que también vamos a hablar solo de cándida. No vamos a hablar de otros temas, solamente cándida. ¿Por qué se llama albicans? Porque es blanca. Es un hongo blanco. Y las personas que tienen cándida tienen un metabolismo lento. Son las personas que son muy lentas. ¿Y dónde la encontrás? Y bueno, como habíamos dicho, el intestino, la vagina. Porque es una flora vaginal normal en la mujer.
Cuando el hongo de los pies no es una cándida también a veces.
Sí, puede ser. Tranquilamente, en la piel, sí. Sí, sí.
Que están molestos.
¿Y qué te dan? Te dan un antibiótico o un antifúngico, y muchas veces cuando te lo dan, que no vamos a nombrar cuál es, te dicen a veces, no siempre, los médicos a veces están muy apurados, y no te dicen, vamos a sacar un hepatograma primero. O sea, cómo está el hígado, cómo están las enzimas de destrucción hepática, a través de un hepatograma completo. Si nosotros no sabemos eso, no tenemos parámetros de cómo va a estar después que lo tome, porque si esos parámetros de destrucción hepática aumentan porque tomamos ese medicamento que está en contra de ese hongo, vamos a tener dificultad y daño hepático. Por eso hay que estudiar bien.
En esto que estás diciendo, vuelvo de nuevo con un concepto. No automedicarse. No ir a la farmacia y comprarse una cremita porque me parece que es tal cosa, porque la vecina de al lado me dijo...
O porque el farmacéutico dijo lo que no tenía que decir.
Bueno, por eso, que tampoco sabemos si es un farmacéutico realmente que
va a estar en
la farmacia, ¿no?
Si
es un farmacéutico, estamos con algún grado de seguridad, pero si no es un farmacéutico...
No le corresponde a él.
No le corresponde prescribir, y a los vecinos tampoco, porque la medicina
ellos te exigen,
es una ciencia tan popular.
Como ellos te exigen también, es decir, quiero que me mande la segunda receta certificada, porque la primera, la que mandamos en papel, no, va a la segunda porque es archivada, nos exigen. ¿Por qué nosotros no exigimos también que ellos no den remedio por dar? Porque es un comercio, bajar algo del estante. Y ni siquiera son farmacéuticos, lo reparten muchas veces.
Bueno, por eso, el mensaje entonces para la gente es que no se automedique.
Y no vaya a la farmacia. Por ejemplo, el otro día una persona me llamó hace unos 10 días atrás y fue al médico y dijo, usted me toma azitromicina. Pero el doctor, o sea yo, le había dado octavos dúo y resulta de un gramo. Y entonces, bueno, no tenía que haber dado la marca. Pido perdón por ese tema. Es que a veces uno es médico y larga la marca. Entonces, le dice de tal cosa, pero para esa cosa específica que tenía la persona, era el que yo le di, no el otro. ¿Qué sucedió? Después de 5 días que tomó el primero, el que le habían dado el farmacéutico, no le dio resultado. Entonces dice, bueno, vaya a su médico, y ahora tenía el problema yo, que era, yo seguí con el que le había dado primero y mejoró. Porque no, ellos solamente conocen de la química, pero yo conozco de la clínica, como vos también. Entonces tenemos que dedicarnos a ver la clínica que sea correlativa, porque yo puedo tener un muy buen laboratorio y no condice con la clínica.
Pero aparte ahí estás mencionando otro concepto importante, es que la automedicación lleva aparejado el hecho de que la gente compra el antibiótico sin conocer la consulta médica y genera resistencia al antibiótico. Después tenemos un antibiótico que no lo puede dar nadie porque genera resistencia al organismo, y las bacterias son muy inteligentes. Son sumamente inteligentes. Y entonces, ¿cuántos temas que quedan pendientes? ¿No?
Sí, no creo que lleguemos con el tema de la cándida porque es muy importante, creo que va para la próxima. Pero acuérdense esto, cuando el hongo aumenta demasiado, vamos a tener un sistema, una infección sistémica, significa de todos los órganos. Entonces, muchas veces lo que damos y un metabolismo lento, y esto nos va a dar un daño a la salud. Para bajar de peso no solamente dieta y ejercicio, sino ver con qué estamos contando. Y este ambiente tóxico en el que se desenvuelve el hongo, porque es muy dulce, le gusta mucho el dulce, si querés que se muera no le des dulce, al producir ese tóxico, que tiene 78, y morir dentro de nosotros, produce daños muy graves a la salud. Es más, te digo más, en el ganado analizado hay muchas muertes de ganado por este hongo.
Claro.
Pero digo dos palabras más y te quiero hacer una pregunta que había quedado colgada. Tengan en cuenta esto. Cuando le pica la piel a una persona de noche, o después de bañarse, o tiene gases, o después de comer, o tiene sinusitis, o migraña, y están buscando la cola de la víbora en lugar de la cabeza de la víbora, traten de pensar, o díganle al médico, no tendré cándida, yo no tendré que hacer un estudio para cándida. Entonces, hay que hacer lo que se llama una limpieza. Una limpieza. Yo dejo hasta acá a Cándida porque me parece que es muy importante que sigamos la próxima con esta parte de Cándida. Y había quedado una pregunta o conceptos de lo que era la mesoterapia y para qué la usamos. Antonio.
Bueno, para cerrar este tema que es muy importante, me parece que es una técnica que tiene que ser aprovechada porque a través de la mesoterapia se pueden introducir en el organismo sustancias y drogas que son beneficiosas para enlentecer el envejecimiento, para contrarrestar el fotoenvejecimiento, es decir, los efectos deletéreos que produce la luz solar, que no es todo tan beneficioso, por lo menos será beneficioso para el sistema óseo, pero no para la piel, produciendo todos los problemas que produce. Bueno, la mesoterapia con sus aplicaciones y con sus drogas especiales, lo que hace con la aplicación de oligoelementos, vitamina C, fortalecedores del colágeno, mejora muchísimo la lozanía de la piel. El tratamiento de la famosa celulitis, cuyo nombre técnico es más que complicado, pues es una paniculopatía hematosa fibroesclerótica, pero era vulgarmente conocida como celulitis. Nosotros tenemos muy buena experiencia con el tratamiento y ni que hablar, Miguel, con el tema de la alopecia, tanto en el hombre como en la mujer. Y hoy el hombre consulta muchísimo por la caída de cabello. Estamos con la posibilidad de que con esta técnica podemos prevenir la caída de cabello. Así que estos son los últimos conceptos que quería acompañar.
Yo quería decir que daremos el tratamiento del hongo para la próxima vez, que traemos el día lunes de 6 a 7, que los números a los que nos puedan consultar es el 4911... el 115-048-4771, repito, 115-048-4771 por WhatsApp escrito y pueden pedir turno para venir a vernos y tener una charla amena, ya que en la ONG, si se anotan, damos charlas gratuitas para que ustedes puedan observar, ver, mirar y ver mejoría en otros pacientes para que también se pueda replicar en ustedes. Porque si uno está infectado, acuérdense, no hay correa, toma un remedio, porque a veces los remedios para el hongo producen daño hepático y nosotros no sabemos cómo es el hígado que entra por esa puerta junto con esa persona. Entonces, tengan cuidado con ese tema y que tengan un feliz fin del día lunes. Ahora, ¿nos vamos, Antonio?
Espero que nos extrañen. A Sinatra.
A Frankie.
Sí, claro.
Dale, con Frankie entonces.
Abrazo grande, salud.
Chao.
The final curtain, my friend.
Auspicia Tiempo de Salud, la Asociación Italiana Calvelesa. Centro Médico Comunitario, SRM, Medicina Familiar. Plasma enriquecido en plaquetas, ácido hialurónico. Clínica Médica, Cardiología, Apto Físico, Prevención Cardiovascular, Traumatología, Psicología, Nutrición, Diabetes, Sobrepeso, Obesidad, Laboratorio, Radiología. Informes y turnos por WhatsApp al 11-50-48-47-71. Avenida San Juan, 3862. Andrea Estilo Color. Corte, color, raíces, mechas, reflejos, alisado, botox, queratina y cauterización. Avenida San Juan, 3860. Turnos y consultas al WhatsApp 11-6284-8192. La Asociación Italiana Calvelesa dicta los siguientes cursos. En la sede del barrio de Boedo, cuidador de personas en domicilio. Duración 5 meses, con salida laboral rápida. RCP Reanimación Cardiopulmonar en una jornada. Mensajes e informes por WhatsApp al 11 5048 4771. En la sede de Lomas del Mirador, pintura, dibujo, cerámica fría, inglés, italiano, oratoria y servicio de pedicura. Informes al 11 5019 6602. Si buscas la cosa, el coso, la cosita, en Ferretería MPM lo encontrás. En Avenida del Barco Centenera, 1238, Ciudad de Buenos Aires. Horario de lunes a viernes, de 9 a 19 horas. Sábados, de 9 a 18, Barrio Chacabuco. Richie Joyeros. Compramos oro en todas sus presentaciones. Alhajas, relojes de marca, monedas a precios internacionales. Avenida Alvear, 1882, Recoleta, frente al Alvear Palace. Si querés publicitar tus productos, comercio o servicios, envíanos un WhatsApp al 11 5048 4771. 11 5048 4771. Desde la Ciudad de Buenos Aires,